Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos en cabina el doctor Carlos Alba Fierro, secretario académico de la Facultad de Ciencias Químicas.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación, ¿sí? Por el espacio.
Doctor, cuéntenos un poquito qué hace ahí en la Facultad de Ciencias Químicas.
Bueno, estoy, como usted bien comenta, en la Secretaría Académica y pues las tareas principales son auxiliar al director, ¿verdad?, al doctor Miguel Ángel Escobedo, en todo lo relacionado a lo académico. Entonces, son muchas las actividades que va desarrollando uno. Voy a platicarlo así a grosso modo, desde el inicio del semestre, ¿verdad? Hay que estar al pendiente de las inscripciones, hay que estar al pendiente de los chicos de nuevo ingreso. Conforme va avanzando el semestre, hay que estar al pendiente de la organización de los horarios. De hecho, ese trabajo se lleva a cabo desde mucho tiempo antes, ¿sí? Prácticamente a la mitad del semestre empieza uno a planear el siguiente semestre. ¿Por qué? Porque cada semestre hay materias optativas dentro de cada uno de los programas. Entonces hay que ir previendo esas situaciones, ¿verdad? Buscar cuál va a ser el perfil que cubra la materia que están solicitando. También hay que estar organizando los cursos de invierno, los cursos de verano, ¿sí? Hay que estar organizando las reuniones de academia. Son varias las actividades, ¿verdad? Pero, pues bueno, ahí le va aprendiendo uno poco a poco. Este ya es el cuarto año, ¿verdad? Entonces rápido se pasa el tiempo y las cosas se vuelven de alguna manera más rutinarias, aunque siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo.
Y siempre hay trabajo.
Sí,
y en esa secretaría.
Siempre hay trabajo, maestro, como usted comenta. Y mucho del trabajo se hace en los tiempos muertos, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando termina un semestre, cuando son los exámenes ordinarios o los exámenes extraordinarios, pues como ya lo mencioné, empieza uno a trabajar en la organización de los cursos de invierno o los cursos de verano. Incluso en los periodos vacacionales, pues está trabajando en los horarios para que el semestre arranque de la forma correcta, ¿verdad?
Sí, y tenemos problemas muy, muy particulares. Por ejemplo, los laboratorios, que no en todas las facultades se da esa problemática. Acomodar el horario de los laboratorios siempre es problemático.
Sí, mire, bueno, ahí el detalle es que la facultad va creciendo cada vez más. Entonces, en un inicio, cuando era una población de 200 estudiantes, pues había espacios físicos disponibles. Había tanto salones como laboratorios, porque pues no era tan difícil asignarles un espacio físico. Conforme la facultad va creciendo, ahorita somos 700 estudiantes, 67 profesores y un número similar a los profesores de administrativos. Entonces es una facultad ya muy grande, ya es grande. Y pues los espacios físicos luego resulta complicado el asignarlos, sobre todo los laboratorios, ¿verdad? Porque pues el 65%, 70% de la actividad, por la naturaleza de los programas que se ofertan, pues se desarrolla en laboratorios. Entonces hay que buscar que el laboratorio que se ha asignado, pues existe el material disponible para que puedan desarrollar las prácticas, ¿verdad?, que están propuestas. Y a veces es un problema, pero afortunadamente tenemos la manera de resolverlo. Quizá haya que invertirle tiempo, ¿verdad?, tiempo y trabajo, pero siempre hay detallitos, ¿verdad?, pero que se van resolviendo conforme va avanzando el semestre.
¿Sí? Correcto, doctor. ¿Nos recuerda un poco cuáles son las carreras que se ofertan en la facultad?
Claro que sí, maestro. Mire, está la Ingeniería en Ciencias de Materiales, que es el programa que se ha mantenido desde la fundación de la Escuela de Ciencias Químicas, ahora Facultad de Ciencias Químicas. También está el programa de Químico Farmacéutico Biólogo. Y el programa más reciente que tenemos, que, bueno, el plan de estudios es del 2010, es la licenciatura en Químico Biotecnólogo. ¿Sí? Son las tres carreras que se están ofertando. La que tiene un mayor número de matrícula es la de Químico Farmacéutico Biólogo, le sigue la de Químico Biotecnólogo y finalmente la de Ingeniería en Ciencias de Materiales.
Correcto, doctor. Pero por ahí nos contó un pajarito que estamos por aperturar una nueva carrera.
Sí, maestro. Ahorita ya se están llevando a cabo los trabajos para que se pueda aprobar el nuevo plan de estudios en una nueva ingeniería. La ingeniería es en diseño y tecnología en semiconductores. Ahorita ya se llevó a cabo el estudio de pertinencia, ya se llevó a cabo, bueno, ya se elaboró en base a ese estudio de pertinencia la malla curricular, se tiene ya el estudio de factibilidad, de hecho ya está en subsecretaría académica, para que pues den el visto bueno y pase a junta directiva, ¿verdad?, para que pueda ser aprobado y que esperemos se pueda ofertar a partir del siguiente semestre.
Ya estamos muy prontos para eso.
Sí, ya.
Entonces, en cuanto autoricen, bueno, hacer difusión y socializarlo un poquito más. Correcto. De posgrado y de maestría, ¿qué nos puede contar?
Mire, está ahorita la maestría en Ciencias en Tecnología y Química de Materiales y está el el otro programa que se oferta de maestría, que ahorita lo traigo en mente. También se busca
biología molecular.
Cambió. También se está buscando que se oferte un nuevo doctorado. Ese doctorado también está en proceso y esperemos que, pues también para el siguiente semestre, sea aprobado y pues ya se pueda ofertar, ¿verdad? Pero de momento son las dos maestrías, ¿verdad? Okay. La que le comento, maestría en ciencias en tecnología y química aplicada, y el otro programa relacionado con biología molecular, pero ahorita le recuerdo exactamente cuál es el nombre del programa.
Correcto. Para abrir todos esos programas, sabemos que muchos profesores necesitan estar en el Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Estatal de Investigadores.
Sí.
¿Tendrá por ahí a la mano cuántos pertenecen a dichos programas?
Sí, mire, le voy a comentar cuáles son los números en cuanto a profesores, ¿verdad? Tenemos para este semestre 67 profesores. De esos 67 profesores, 21 profesores son de tiempo completo, nada más que de momento hay una profesora que está de permiso y otra profesora que está de año sabático. Entonces, actualmente hay 19. ¿Sí? De esos 19 profesores, 16 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Sí? De hecho, dentro de los 16 hay dos, Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, el resto son Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, y me parece, si no mal recuerdo, que uno de ellos es candidato. ¿Sí? La profesora que se encuentra ahorita de año sabático también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y los 19 que le acabo de mencionar son miembros del Sistema Estatal de Investigadores. ¿Sí?
Lo cual nos lleva que pueden impartir perfectamente clases en el doctorado y en la maestría. Porque sí. Es un requisito que pide, ¿no?
Sí. Pues cuando van a aperturar un programa de posgrado, es necesario que cuenten con un número mínimo de miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y sí, los números sí nos dan para poderlas ofertar. Sí. De hecho, también hay profesores, eso no lo mencioné, pero también hay profesores de hora semana mes que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores y miembros del Sistema Estatal de Investigadores, que son nivel 1, ¿verdad? Hay 5 profesores que son profesores de hora semana mes que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores.
Que también se podrían incluir a la maestría o al doctorado para que refuercen ahí un poquito más. ¿Correcto? Esos mismos profesores, bueno, están incluidos en cuerpos académicos.
En cuerpos académicos.
¿Nos podría mencionar cuántos cuerpos académicos existen y cuál es su estatus? Porque
sí, claro, maestro. Mire, actualmente en la facultad hay 7 cuerpos académicos, ¿sí? Para que no me traicione la memoria, porque ya ve que me puede traicionar la memoria, tengo aquí los 7 cuerpos académicos y mire, les voy a comentar cuál es su estatus. Está el de materiales avanzados, que pues es el cuerpo académico que participa en la maestría en ciencias en nanotecnología y química aplicada, y el estatus de ese cuerpo académico es consolidado. Uh-huh. También se encuentra el cuerpo académico de proteínas y metabolitos de interés biotecnológico, que también está consolidado. Está el cuerpo académico de farmacología y salud pública, que está en consolidación. Hay un cuerpo académico en investigación educativa, que se encuentra en consolidación. Está el cuerpo académico de aplicación de metodologías teóricas y experimentales en nanotecnología y biotecnología, que también se encuentra consolidado. Y está el Cuerpo Académico de Biología Molecular y Celular Aplicada a Procesos Ambientales y de Salud, que está en consolidación, ¿sí? Entonces, son 7 los cuerpos académicos que existen en la facultad. Y como mencioné, pues o están en consolidación o ya se encuentran consolidados.
Sí, es una parte fundamental de las exigencias para los posgrados, que alberga un cuerpo académico consolidado, sobre todo, ¿no?
Uh-huh, así es.
Y es un estatus que le da a la facultad,
sí,
tantos cuerpos académicos y tantos maestros con el Sistema Nacional de
Investigadores. Tengo el gusto de comentarle que estuvimos en una reunión en la que pues las facultades presentaron sus números, la cantidad de profesores de hora semana mes, de profesores de tiempo completo, profesores que están en el Sistema Nacional de Investigadores, y somos de las facultades que cuentan con un mayor número de investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, ¿sí? Entonces eso sí, pues es un orgullo el decirlo, ¿verdad? Porque somos de las facultades que más investigación desarrolla.
Sí, y eso quiere decir que hay muchísimo trabajo dentro de la facultad, y la cual nos lleva a un mejor estatus. Correcto. ¿Qué campos de acción le ve a la Facultad de Ciencias Químicas dependiendo de sus carreras?
Sí, mire, como mencioné en una de las preguntas que ya me llevó a cabo, son 3 los programas que se ofertan. Voy a hablar primero de Ingeniería en Ciencias de Materiales. Cada uno de los programas tiene áreas de especialización. Y en el caso de materiales, la Ingeniería en Ciencias de Materiales pues es un área muy versátil, ¿sí? Tienen campos diversos de acción como el área de cerámicas, como el área de nuevos materiales, el área de metalurgia, el área de polímeros. De hecho, yo conozco ya egresados que se han insertado en la industria automotriz. Se han insertado en la industria automotriz, pero no en componentes, sino en el área de la pintura. El tipo de pintura que desarrollan ocupa de ingenieros en ciencias de materiales. Hay ingenieros en ciencias de materiales que se han dedicado ahorita a la construcción o a la elaboración de componentes electrónicos por el área de cerámicas. Y pues se busca más adelante, ¿verdad?, que ya cuando se esté ofertando la carrera en semiconductores, pues que estos ingenieros en semiconductores se puedan insertar en ese campo laboral que ahorita va creciendo, ¿sí? En el caso de los químicos farmacéuticos biólogos, los químicos farmacéuticos biólogos también tienen áreas de especialidad. Tienen un área de alimentos, tienen un área de farmacia y tienen un área de análisis químico clínicos. Entonces, ellos se insertan en el campo de la salud, ¿sí? Hay muchos egresados que se desarrollan llevando a cabo análisis químico clínicos. Incluso hay egresados, me ha tocado participar como sinodal en algunos de ellos, que ya están trabajando en la industria farmacéutica, y uno de ellos me llamó la atención porque trabaja en la parte de normatividad. Entonces él está en la industria farmacéutica, pero es el encargado de llevar a cabo toda la normatividad o todo lo relacionado a control de calidad. Entonces, el campo de un químico farmacéutico biólogo también es amplio. El caso de los QBTs, como mencioné, las mismas áreas de especialización le dicen a uno en qué áreas pueden insertarse o cuál es su campo de acción. Los QBTs pueden insertarse en el área vegetal y alimentaria, ¿sí? Pueden insertarse en el área ambiental e industrial, pueden insertarse en el área de biomedicina, biofarmacia. Y pues lo que les da un mayor sello, o lo que les da el sello característico a los químicos biotecnólogos, es que ellos se enfocan más en el diseño del proceso, ¿sí? Y en el caso, bueno, de los QFBs, porque va a comentar usted, bueno, también hay un área de farmacia, pero el químico biotecnólogo se enfoca en el proceso, en la obtención del bien, ¿verdad?, o del servicio, y los QFBs se enfocan un poco más en el efecto que tiene. Sí, pero no, es bastante amplio.
Sí, el abanico es muy amplio para las 3 carreras, ¿no? Entonces, es imposible saber dónde van a terminar nuestros egresados. Por ejemplo, los ICM en las minas aquí, creo que no hay una mina en Durango que no haya uno o más ingenieros en ciencias de los materiales. Entonces, y minas que están alrededor, en Zacatecas tenemos, en San Luis Potosí tenemos. Entonces, están insertados perfectamente sin mayor problema en esos tipos de trabajos.
De hecho, fíjese, ahorita que menciona eso, maestro, me ha tocado de muchos egresados de la carrera de Ingeniería en Ciencias de Materiales que encuentran trabajo desde el momento en que se van a llevar a cabo las prácticas profesionales. Entonces ellos se van en noveno a desarrollar sus prácticas profesionales y hacen tan buen papel que les ofrecen ya quedarse. Eso a veces juega un poquito en contra, porque qué mejor que ya estén insertados en el campo laboral. El problema es que ya cuando se insertan, pues a veces dejan pendiente su titulación, ¿verdad? Pero pues lo que se busca es que haya ya estrategias para que ellos se puedan titular de forma más sencilla, para que ya una vez estén insertados en el campo laboral, pues no lo dejen por los trámites de titulación, sino darles una opción, ¿verdad? Una opción como es el titularse por experiencia profesional o incluso los cursos de titulación que ofertamos para facilitarles la titulación a aquellos que ya están insertados en el campo laboral. Y le pasa mucho a los ingenieros en ciencias de materiales.
Sí, tengo por ahí un par de amigos que son... Uno ya es superintendente de una mina y así empezó. Fue a hacer su servicio social universitario y ya no lo dejaron salir, pero sí se pudo titular y ahorita es superintendente de la mina, o sea, la máxima autoridad en su turno. Y otro que también me da gusto, que también fue a la Coca a hacer su servicio y tiene como 2 meses que ya se jubiló de la Coca-Cola.
Ah, caray.
Entonces, y ahí también entró, ya no lo volvieron a dejar salir, estuvo en el laboratorio de calidad y ahorita está ayudando ahí en la fábrica para hacer los envases, sigue elaborando, no directamente para la Coca, pero sí una compañía. Entonces, son ejemplos que les damos de personas que se fueron a hacer su servicio y que se quedaron y 32, 33 años trabajando en la misma empresa. Entonces, pues quiere decir que el conocimiento lo tienen y que los fueron capacitando para esa área. Entonces, pues son historias de personas que han resultado atractivo, sobre todo por su carrera, ¿no? Y fueron a desarrollarse a un lugar donde trabajaron de lo que estudiaron. Uh-huh. Y las dos personas me cuentan que sí, que su etapa laboral fue muy, muy bonita.
No, pues es que mire, ya lo mencioné, la ingeniería en ciencias de materiales es muy versátil, ¿sí? Pueden ellos insertarse en diferentes áreas. Hubo una chica que egresó hace cerca de año y medio, 2 años, ella ya está trabajando en la Volkswagen, pero ella está trabajando en el diseño de piezas, ¿verdad? Entonces, pueden abarcar en la industria automotriz, como mencioné, desde la pintura hasta el desarrollo de componentes que sean pues más resistentes, que tengan un menor peso, que sean más eficientes. O sea, es bastante amplia. Y lo mismo los QFBs, ¿verdad? Los QFBs también pueden insertarse, sobre todo en el área de la salud. Las carreras relacionadas con la salud siempre son muy demandadas porque siempre hay necesidades. Entonces, pues eso vuelve muy pertinentes los 3 programas que se ofertan en la facultad.
Doctor, cuéntenos algo. Sabemos que están acreditadas las carreras. ¿Qué procesos tienen que sufrir para acreditar? Y uso la palabra sufrir porque a veces las acreditaciones pues no son nada fácil. Piensa uno que es sumamente fácil y no. Nos piden muchos requisitos.
Sí, mire, bueno, los procesos de acreditación, en resumidas cuentas, es cumplir con los estándares que te manejan los organismos acreditadores. Por ejemplo, si consideramos CIES, si consideramos ANUIES, si consideramos COPAES, tenemos que reunir evidencia de que tenemos procesos que están bien establecidos y que están de acuerdo a los estándares que ellos manejan. En el caso particular de los 3 programas, hay organismos acreditadores para cada uno de ellos. Por ejemplo, para el programa de químico farmacéutico biólogo, es COMAEF quien se encarga de acreditar. Para el caso de la carrera o del programa de químico biotecnólogo, es CACEP. Y para el caso de ICM, es CASEI. Ahorita están acreditados tanto el programa de químico biotecnólogo como el programa de químico, farmacéutico, biólogo, y estamos en la reacreditación, pero del programa de ingeniería en ciencias de materiales, por CASEI. ¿En qué consiste la acreditación? Pues bueno, le dan un documento, que es como una guía, en la que le manejan cuáles son las evidencias que usted tiene que mostrar durante una visita que ellos hagan. Entonces, en esa guía, usted tiene que tener bien documentados los procesos. ¿A qué me refiero con tener bien documentados los procesos? Por ejemplo, usted tiene que mostrar evidencias de que ha llevado procesos de revalidación. Entonces, ¿qué documentación debe de tener usted y mostrar? Ah, bueno, debe existir una documentación donde diga que yo hice un análisis de las materias que cursó esa persona que busca ingresar a la facultad y que el contenido de sus programas o de sus asignaturas pues tiene un corte muy similar a las asignaturas que aquí se imparten. Entonces, alguien ya se encargó de hacer ese estudio de equivalencias, que fue el jefe de carrera. El jefe de carrera ya revisa que realmente los contenidos tengan pues un corte muy similar para que pueda llevarse a cabo el proceso de revalidación. Hace un escrito, se le entrega a la Secretaría Académica para que Secretaría Académica dé el visto bueno, y pues eso, ese documento se le tiene que entregar al chico. El chico tiene que firmar de recibido. Se tiene que guardar esa documentación y cuando llega el organismo acreditador dice, a ver, ¿cómo es tu proceso? ¿Tienes ahí una carta de operación, un manual de procedimientos donde diga que así lo haces? A ver, muéstrame que realmente lo haces así. ¿Dónde están tus evidencias? Y todos esos detallitos los debemos de tener documentados. Entonces, cuando se hacen las cosas, pues lo de menos es documentarlas, ¿verdad? Y nosotros tenemos la fortuna de que las cosas las llevamos a cabo. Ahí la bronca es, pues, organizar la información, ¿verdad? 50, tener las evidencias.
50 y tantas carpetas.
Ese es el detalle, ¿verdad? Que son muchos los procesos que hay que evidenciar. Y además, pues eso es en cuanto a los procesos, ¿verdad? Para que un programa esté acreditado, pues también los profesores deben de tener el perfil para impartir las asignaturas que imparten. Y además, debe de tenerse un mínimo de profesores con estudios de maestría, con estudios de doctorado, ¿sí? Y otra cosa súper importante, pues la infraestructura también juega ahí un papel determinante, porque por muchas intenciones que se tengan, si no se cuenta con la infraestructura, pues no se puede ofertar pues el mejor de los servicios, ¿verdad? Se ocupan buenos laboratorios, se ocupan buenos equipos, y todo eso el organismo acreditador lo revisa, lo analiza, y en base a lo que usted cubre, le dan la acreditación o le hacen pues sugerencias que debe de resolver, o le hacen, pues no sé, hay señalamientos que debe usted resolver para que se lleve a cabo una nueva visita y en esa ya haya resuelto usted todas esas deficiencias. Pero en términos generales, en eso consiste una acreditación. Pero no es un trabajo que dependa únicamente de la administración. Eso es algo que hay que mencionarlo. Al final, una acreditación es el trabajo de todos, de cada uno de los profesores, de cada uno de los administrativos. De lo que se encarga la administración es solamente de recopilar toda esa información y demostrarla, ¿verdad? Pero pues es el trabajo de todos. Cuando acreditan a una institución, pues no es la medalla de la administración, es la medalla de la facultad, ¿verdad? De sí. Toyo, de todos.
Sí, porque inclusive tienen entrevistas tanto con alumnos como con profesores, entonces están involucrados todos en eso. Sí, bueno, lo que me refería, pues que es un trabajal que muchas veces pues se ve oculto, ¿no? Ah, pues están acreditadas, qué padre. No, hay que trabajar mucho y trabajar diario para poder hacer todo esto, ¿no? Entonces, esas dos carreras acreditadas, pues, y no es lo mismo acreditar una licenciatura que una ingeniería.
No, porque son diferentes los criterios, ¿verdad? CASEI maneja algunos criterios, CASEP maneja otros criterios, COMAEF maneja otros criterios. Lo que sí es que todos son criterios de calidad, ¿verdad? Entonces,
y hay que cumplirlo.
Exactamente, y es que le revisan incluso la malla curricular, porque la malla curricular debe de cubrir un mínimo de créditos relacionados con tal disciplina, ¿verdad? O con tal disciplina, y eso es lo que no se puede resolver de la noche a la mañana. Entonces hay cosas que no se pueden resolver de la noche a la mañana y que a pesar de que usted se esté preparando mucho para un proceso de acreditación, si desde que se gestó el plan de estudios no iba bien elaborado, pues eso al final le cobra factura durante los procesos de acreditación.
Es correcto, porque revisan prácticamente todo.
Todo, incluso el trabajo colegiado. Entonces, nadie se puede sacar de la manga las reuniones de academia, porque ese trabajo es el trabajo que se desarrolló durante todo ese periodo, ¿verdad?
Es correcto. Bueno, entonces, juntando todo esto, ¿cree que la facultad es una de las mejores facultades de la universidad?
Sí, sin duda. Sí, sin duda, porque, pues ya lo comenté, ¿verdad? De entrada, los programas que están relacionados con el área de la salud siempre son, pues, atractivos. Siempre hay necesidades. Entonces, pues eso los vuelve muy pertinentes. La carrera de Ingeniería en Ciencias de Materiales, como mencioné, pues muchos de ellos se insertan en el campo laboral, incluso desde las prácticas profesionales.
Muy fácilmente.
La parte de biotecnología, pues ahorita es súper importante, ¿verdad? Mencioné que ellos tienen una parte de especialización, que es el área ambiental. Entonces, esa, pues de momento, es muy pertinente, porque buscamos ahora la generación de energías limpias, buscamos ahora la remediación del ambiente, ¿verdad? Que haya nuevos procesos que nos ayuden no solo a contaminar menos, sino a resolver la problemática de la contaminación. Procesos de biorremediación de suelos, de tratamiento de aguas. Entonces, ese es un campo muy amplio que tienen los químicos biotecnólogos, y también el área de biomedicina, ¿verdad? Nuevos fármacos.
Una última pregunta que tiene que ver un poquito con la reestructuración de las carreras, porque ahorita se están reestructurando las tres carreras, por lo mismo, porque vamos hacia mejorar todo esto, ¿no? ¿Qué opinión le da las nuevas carreras que están aperturando aquí en Durango?
Las nuevas carreras que se están aperturando, pues bueno, voy a hablar de la nueva carrera que buscamos aperturar nosotros, ¿verdad? Que es la ingeniería en semiconductores. Ahorita, esa, pues por el plan de desarrollo nacional, ¿sí?, se va a volver sumamente necesario que haya profesionistas en el área de semiconductores. Esa es una necesidad que ya existe. Ya quienes han estado trabajando en la elaboración del plan de estudios, pues se han empapado más del tema, han revisado estadísticas, han platicado incluso con los empresarios, los que se dedican al área de semiconductores, y ellos mismos han mencionado la urgencia de que haya, pues, recursos humanos en el área de semiconductores. Entonces, pues esa carrera, que esperemos se oferte ya el siguiente semestre, pues va a ser sumamente pertinente, ¿verdad? Sumamente pertinente, porque cada vez hay mayores dispositivos electrónicos, los avances tecnológicos cada vez son mayores y demandan la producción de materiales semiconductores, y no solo la maquila de esos materiales semiconductores, sino el diseño y la caracterización.
O nuevos.
Que ese es el área que nosotros podemos cubrir.
O nuevos conductores.
Exactamente.
Correcto, doctor. Bueno, un placer tenerlo aquí en...
No, pues un gusto. Cabina. Un gusto para mí que nos dé el espacio, maestro, ¿sí? Y sobre todo platicar de estos temas que, pues, son muy relevantes, ¿verdad? Y que, pues, nos ayudan a proyectar más nuestra facultad dentro de la institución.
Correcto. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe aquí en cabina. Este programa, pues, es de la facultad y tratamos de invitar a todas las personas. No siempre se puede, o por alguna u otra cosa, pero estamos abiertos aquí en el programa.
No, pues para mí un gusto la invitación, maestro. Le agradezco que me haya dado el espacio, ¿sí? Muchísimas gracias.
Gracias. Por mi parte es todo. Nos vemos, si nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM. Hoy se